Son Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan tanto a las féminas como al pueblo cubano en general. Vamos a estar hablando de la situación de Cuba, de la situación de la crisis económica, de la crisis de los derechos que están marcando este panorama dentro de la isla. Pero también vamos a estar hablando sobre lo que tiene y han comenzado a realizar los activistas del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, el CIR, en la isla. Todo esto y mucho más, una invitada ya especial en nuestro espacio, Marta Adela Tamayo. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por la oportunidad ya en este 2025 poder estar acá en Abriendo Espacios.
Marta Adela, me gustaría además, si te parece, porque es muy importante este informe que ustedes, porque tú eres integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, el informe titulado Estado del País, y precisamente en este informe se están exponiendo la crisis económica que vive Cuba y la crisis de derecho que para nadie es un secreto, que están marcando el panorama que se vive dentro de la isla. Me gustaría que ampliaras muchísimo más, porque además la parte femenina también está incluido en este informe.
Sí, Ariane, el Consejo de la Transición para ahora, recién para el 2025, hizo bueno su balance, su análisis, ¿no?, de cómo vimos el 2024 en varios aspectos que van desde lo económico, lo político, lo social y, bueno, pues lo cultural. Y dentro de todos ellos, los segmentos poblacionales con los que siempre trabajamos, ¿no?, especialmente mujeres, niñas, niños, afrodescendientes, el adulto mayor, el cuido 60, este que también se habla de ello. Y bueno, en la parte que tiene que ver con el tema de género, iniciamos con una nota recordatoria, ¿no?, que el Estado cubano fue evaluado ante el Comité para la Eliminación de Toda la Forma de Discriminación, por siglas en inglés, la CEDAW, y fue evaluado Cuba en ese sentido, y que entonces, a pesar de que Cuba, pues como Estado, ¿no?, se dice que tiene el Programa Nacional de Avanza para el Adelanto de las Mujeres, luego la Estrategia Integral de Prevención hacia la Violencia de Género, el Observatorio de Género y todo esto que el Estado cubano y la Federación constantemente dice tener para en beneficio del tema de las mujeres y específicamente la violencia, existen muchos pendientes, ¿no? Uh-huh. En ese tema, en el cual, bueno, te dejo tres por acá, pero en el informe, y así, bueno, invitamos también a la audiencia que pueda acercarse a leer el informe que está en las páginas del Consejo, pero bueno, dejo estos tres que creo que son muy importantes y los hemos venido hablando desde el 2019 de manera constante, y es, bueno, el acceso a los datos de la información verídica con relación a todo tipo de violencia que ocurre en la isla, ¿no? Y principalmente nos hemos enfocado siempre en el tema de los feminicidios, porque pasan los años, los feminicidios aumentan y seguimos con el post, que es la ausencia de tener una ley integral contra la violencia de género, ese reclamo ciudadano, ese reclamo desde el feminismo, pero un reclamo ya es ciudadano, no divido grupos, no, un reclamo ciudadano. Y número tres, el tema de la ausencia de un programa de formación para los funcionarios públicos que atienden las denuncias por motivo de género y por todas estas violencias que ocurren en Cuba, ¿no? Entonces eso hay que colocarlo, hay que ponerlo en ese informe de país, como el Consejo le puso, ese retrato del país, y hablar de ello.
Claro. Como bien dices, es importante, sobre todo, que las personas lo entiendan, que las personas además puedan conocer este tipo de informes que se están realizando, la importancia de proteger a la población, y en este caso que estamos hablando, la población femenina, las mujeres y niñas, y que tengan esa, digamos, esa estrategia o esa arma en la mano para poder defender cualquier tipo de planteamiento. Y es importante que este tipo de informe, Marta Adela, pues se haya conocido y se dé a conocer muchísimo más.
Claro, sí, la idea era, por primera vez, ¿no? Porque el Consejo ya tiene ya sus 3 años, 4 años así casi es, de trabajo, pero por primera vez colocar este estado de país, uh-huh, esa, tratar de fotografiar, ¿no?, al país en ese sentido. Y un momento oportuno es este que estamos teniendo aquí en Abriendo Espacio, y que gracias, porque es que siempre nos invitan, tenemos algo que hablar en ese sentido, y que los medios, bueno, se puedan hacer eco de esto que decimos, compartir, exacto, en las redes, entregar, hacer incidencia, porque efectivamente hay un retrato, como decía ahorita, desde lo político, lo económico, lo social, el estado de derechos, ¿verdad?, la falta de derechos que hay en Cuba, y el tema internacional también se habla, y el tema de la cultura, que creo, Ariane, el tema de la cultura ahí tiene mucho que ver con el trabajo también que Siri, su capítulo, su proyecto cultural diverso, desarrolla. Y el tema de la cultura lo vimos primeramente como en los términos culturales, la realidad que existe hoy en día para el arte independiente, la no tolerancia, ni siquiera tolerancia, porque no me gusta decir tolerancia, el irrespeto del Estado cubano, ¿verdad?, a que existan grupos unidos, grupos que quieren trabajar, que quieren hacer algo en sus barrios, ya sea, mira, desde la visión cantando, desde la visión entregando libros, desde la visión pintando murales. Sí. Entonces, eso que a veces no se habla, o a veces pasa como un tema tan así que se pueda pensar que es un tema tan suave, ¿no?
Sí.
Pero en Cuba, y eso hay que repetirlo constantemente, en Cuba, al Estado cubano, al régimen cubano, le molesta, es sospechoso que 3-4 artistas se reúnan en un espacio sencillamente para pintar un mural en su comunidad. Uh-huh. Donde hagan un llamamiento incluso a que no botes desechos sólidos. Dijéramos, ya eso, si no está bajo las marcas de ellos, si no está bajo su esquema, eso les molesta.
Imagínate tú la situación que se está viviendo ahora mismo en la isla con el tema de las enfermedades. 3 enfermedades importantes: el dengue, el oropouche, el COVID y otras enfermedades que están allí precisamente. Y muchos ciudadanos, Marta Adela, se quejan de la cantidad de basura que hay en las calles, y los artistas están pidiendo a la gente que no echen desechos sólidos en las calles. Eso es contribuir de cierta manera con la sociedad cubana, pero el régimen lo ve mal. Es eso inconcebible en cualquier sociedad democrática, pero es la realidad que se vive en la isla y ustedes lo padecen día a día.
Exactamente, y poníamos el ejemplo este, ¿no? Que a veces es tan sencillo como pintar o decir, mira, o hacer una directa y decir, no echen más basura o recojan la basura. Y eso, por ejemplo, sencillo me refiero en el sentido de que puedes coger un teléfono y decirlo, pero para nada,
bueno, pero
hablaría
puede,
yo.
Puedes ir a la cárcel. Exacto. Puedes ir a la cárcel por eso, por decirlo a través de una directa en las redes sociales.
Por tomar el teléfono y hacer la directa, pues mira, te llevan preso en ese sentido. Entonces, Julier, por ejemplo, el grafitero, es un ejemplo de ello. Constantemente está hablando de estos temas y cuánta represión no ha sufrido por ello, ¿no? Un ejemplo de los tantos que hay, pero lo menciono porque constantemente comparto su trabajo y sé, por ejemplo, que habla de este asunto. Pero si nos vamos también a otro punto, y es que cuántos activistas, cuántos influencers, personas de opinión, ¿verdad?, cogen y trabajan en sus barrios desde lo asistencial, desde el asistencialismo, pero también otros, como por ejemplo la labor que hace Diverso, que combina esa labor del asistencialismo, pero lo combina con la labor y la formación cívica, uh-huh, ¿no? Y entonces eso le súper que entonces molesta al Estado, porque usted está llevando las demandas de la ciudadanía, las peticiones de la ciudadanía, usted las está convirtiendo en acciones cívicas fuertes, contundentes, que van en beneficio de la ciudadanía, y usted está criticando de manera pública al Estado al no tener, valga la redundancia, políticas públicas y acciones afirmativas en beneficio de su pueblo.
Increíble, increíble. Y yo quería ampliar un poco más, si me lo permites, Marta Adela, en este trabajo de Di Punto Verso, en este trabajo que realizan en las comunidades, porque en muchas ocasiones ese trabajo lo realizan con no solamente parte de la población más vulnerable. Yo creo que es muy encomiable, sobre todo el trabajo que se realiza con los niños, porque muchos especialistas han hablado y han dicho en varias ocasiones la crisis de valores que se vive dentro de la sociedad cubana. Los jóvenes, los niños, son una parte fundamental de cualquier sociedad. Entonces, esa formación de los valores, esa formación de hacerles ver a esos niños que tienen que ser mejores personas en esos barrios vulnerables, que no delincan, que no hagan lo que no tienen que hacer, que traten de estudiar, que se comporten como mejores seres humanos. Esto es tiene un valor, y valga la redundancia, invaluable para cualquier sociedad, pero en Cuba eso está totalmente penalizado si lo realiza la sociedad independiente.
Exactamente, por eso lo decía, y lamentablemente es así. Entonces, el trabajo que tienes que hacer como sociedad civil, como una expresión organizada de sociedad civil, en ese sentido, uno tiene que estar constantemente buscando estrategias, buscando maneras, buscando formas, exigiéndole al Estado cubano que tú tienes el derecho a existir, como siempre decimos nosotros, y tenemos el derecho, porque somos ciudadanos de este país, y tenemos el derecho y el deber también de contribuir, ¿no?, y de ayudar a estas comunidades donde nosotros, por ejemplo, como si trabajamos. Ahora recién estamos en una iniciativa que forma parte del trabajo comunitario que se hace. No es algo, ¿sabes?, como novedoso que nos hemos inventado de la noche a la mañana, no, sino es que forma parte del ejercicio continuo que se hace los fines de semana en los barrios, y tiene que ver con el cinecito infantil. Le hemos colocado el nombre de cinecito infantil porque no es más que proyectar visuales, películas que tengan un enfoque, como siempre decimos nosotros, un enfoque educativo, un enfoque que ayude a la educación infantil, a las adolescentes, a los niños, a las niñas. Recién proyectamos El Principito, una literatura que, bueno, nos gusta a todos, mayores, niños y tal, que tiene varias enseñanzas. Y también proyectamos películas, es decir, series enfocadas con el tema de bíblico también, el tema de la Biblia y tal, pero todas con, en animados, ¿no? Para hacerle un poco más fácil y más placentera también a esos niños esas proyecciones. Y tercer punto que hacemos en ese sentido es conectar y combinar muy bien ese enfoque ludocreativo en la educación infantil, que entendemos que es fundamental para el desarrollo integral de los niños, ¿no? Porque, bueno, se combina el juego, la creatividad, como una herramienta educativa, y permite que esos niños de manera activa, pues, aprendan, como puedan hacer algo, que no estén 3 horas de su tiempo, dijéramos, corriendo por los espacios en la comunidad, quizás un ejemplo molestando a veces en otros lugares, o no tienen dónde ir tampoco, y entonces no es que nosotros abarcamos todos los espacios, no, para nada. Nosotros, donde nos abren las puertas, en los barrios, donde hay madres, lideresas, mujeres, que son las que nos abren las puertas, pues allí nosotros podemos llegar, y si podemos reunir, mira, unos 20 niños, unos 10, 15, 6, los que estén, y los que gusten y los que puedan llegar, allí pues Di Punto Verso llega, ¿no?
Y quiero hacerte una pregunta, bueno, te voy a hacer dos preguntas. el proceso para seleccionar ese tipo de audiovisuales que ustedes les van a llevar a esos niños. También habrá niños casi adolescentes, me imagino, o incluso adolescentes, sí, que se puedan acercar a verlo. ¿Cómo lo realizan? ¿En qué tiempo lo pueden realizar? Pero además, y tengo la sensación por imágenes que ustedes han publicado a través de la página del CIR, quizás un 1%, cada día hay más personas que se acercan a ustedes, que le permiten, como dices tú, les abren esa puerta para que ustedes puedan realizar ese tipo de trabajo.
Sí, has hecho unas preguntas muy fundamentales y con una lógica, y además de eso forman parte de cuando nosotros retornamos, tus preguntas forman parte de cuando nosotros retornamos del barrio, uh-huh, lo que uno conoce, ¿no?, hacer el análisis FOBA, ¿no?, el análisis, uh-huh, ese de fortaleza, oportunidad, debilidad y tal, y siempre pensamos en ello. ¿Por qué? Porque dosificamos el contenido. Dosificamos, seleccionamos el libro, nos sentamos en el equipo nuestro a trabajar y decimos, bueno, vamos a seleccionar este libro para proyectar o esta película, que es lo que estamos proyectando ahora, porque claro, lo habíamos hecho con libro, ahora con película, ¿no? Entonces lo proyectamos así, pero mira, nos hemos tropezado en espacios porque no podemos dividir como hacen las escuelas, porque no podemos, no tenemos esa posibilidad, ojalá. Y entonces te encuentras en un espacio niños de 3 años que van con sus madres, o te encuentras niños de 8, 9 años, o te encuentras adolescentes de la edad del niño mío, de 16 años. Entonces, ahí nosotros cuando estrategizamos, buscamos y vemos en qué pudimos fallar o en qué podemos hacer mejor, pues nosotros también con esa labor pedagógica que tenemos decimos, bueno, y entonces ahora no le puedes decir a uno que se vaya del espacio, y lo que tratamos es de buscar una proyección de película que quizás le sea gustosa y placentera para todos, y en el espacio del juego, dijéramos, es donde estamos tratando de hacer esa diferencia de edad. Pero claro, ya esto lo podemos hacer, Ariane, y paso con tu segunda pregunta, uh-huh, esto lo podemos hacer por ti, el aumento de las personas que se acercan, y número dos, porque como es un trabajo de consecutividad, ya nosotros hay lugares que tenemos marcados, que sabemos dónde llegamos, conocemos la población objeto que tenemos allí, claro, y entonces en base a eso es como hemos podido irnos planificar para que salga el trabajo un poco mejor, como fue en el primer día hace, dijéramos, 7 años que Diverso comenzó a hacerlo, uh-huh, ¿no? Es decir, es un aprendizaje para nosotros, porque es tratar de educar en valores, llevar diferencia también de libros, películas, gustos, visiones, en espacios diferentes, con visiones diferentes. Exacto. Y donde no todos tienen la misma edad, y obviamente no todas las madres piensan también de la misma manera, ¿no?
Por supuesto, no, cada hogar tiene una formación diferente, cada, exacto, hogar tiene una cultura diferente, tú tienes que trabajar con toda esa interculturalidad.
Es un reto, ¿no? Es un reto fuerte. Fíjate que tus preguntas, y disculpa, tus preguntas han sido muy importante, porque forman parte, repito, de la estrategia y del trabajo que nosotros decimos, hey, ¿y ahora qué hago? Porque hemos estado en lugares que hemos tenido que improvisar. Soy sincera y lo digo.
Y además, y me imagino, no sé si ha pasado o eso pueda estar ahí en el tintero, de que pueda suceder, que te puedas encontrar un equipo de personas que te obligue a ustedes, ¿no?, como activistas. Uh-huh. Esta semana trajimos esto, pero oye, esta gente necesitan algo más, o ellos mismos ya lo van pidiendo, porque eso surge inevitablemente.
Por eso te digo que hemos tenido que improvisar. Hay veces que vas con una idea, y cuando entras con una idea dices, pero esto no es lo que me pensé, o sencillamente fuiste con una idea y no lo puedes hacer tampoco, porque el sitio quizás tenga una vulnerabilidad que no lo vas a poner en riesgo a las personas de allí.
Exacto, exacto. Realmente es un reto este tipo de trabajo comunitario que ustedes como activistas realizan, y debo recordar que es día a día, semana a semana, que ustedes están realizando desde el CIR y desde di.verso, pero además también en conjugación, ¿no?, con el Consejo para la Transición Exacto. Democrática. O sea, todos van trabajando entre sí para poder llegar a tener mejores resultados. Incluso ustedes dentro del Consejo, y quiero recordar que el presidente, en estos momentos en el que tú y yo estamos realizando este programa, sigue encarcelado, que es José Daniel Ferrer.
Exactamente, que se ha levantado la voz desde adentro y desde fuera de Cuba para con esto ahora de este cambio, ¿no? No tengo ni una palabra exacta para decir que han colocado en ese sentido, pero se ha levantado la voz desde las dos orillas para exigir la libertad de todos y todas los y las presas políticas en ese sentido. Y donde hay personas que, como José Daniel Ferrer, que es triple, ¿no?, preso político. Y José Daniel Ferrer, también decirlo que es un ejemplo, no solo de su fortaleza como activista y su valía, su valentía, sino también José Daniel Ferrer es un ejemplo a seguir, porque en su comunidad y en su barrio, desde proyectos sociales, uh-huh, comunitarios, desde asistencia también a su comunidad, José Daniel Ferrer, la UNPACU, desarrolló por mucho tiempo esto que el CIR también hace. Es decir, muchas veces nos encontramos en espacios personas de la UNPACU y personas del CIR hablando de estos proyectos comunitarios y sociales. Entonces, y Félix Navarro, perdón, porque Félix también. Navarro en Matanza tenía también el proyecto este de asistencia humanitaria, de ayuda, de denuncias sociales también. Entonces son dos personas que están en el Consejo de la Transición, Félix, José Daniel, que son presos políticos del 11 de julio ahora, que ya tienen otras condenas también de forma política, y son ejemplos
que además,
del trabajo del activista comunitario.
Exacto, que además miembros del grupo de los 75.
Exacto.
Eso es bueno también recordarlo.
Los dos.
Marta Adela, y forman parte del Consejo para la Transición. Marta Adela, interesante este tipo de trabajo que están realizando, este tipo de informe que están pues dando a conocer a través del Consejo de la Transición Democrática, este informe sobre la realidad que se vive en la isla, las crisis, porque no podemos hablar de una crisis en general, porque bueno, o sí, porque hay crisis con la comida, hay crisis con el comportamiento social, hay crisis con los medicamentos, hay crisis con la economía, hay crisis con la violencia, hay crisis con los feminicidios, es una crisis en general, y esto es bueno que incluso los propios ciudadanos que puedan acceder a este tipo de informe, la comunidad internacional conozca la realidad que se vive dentro de la isla, la realidad de lo que sale dentro de la isla. Independientemente, muchas personas siguen realizando las denuncias a través de las redes sociales, incluso con la situación de que pueden ir a la cárcel precisamente por realizar este tipo de transmisiones. El régimen con altísimas condenas en muchas ocasiones sucede, pero aún así el pueblo cubano lo está haciendo, y evidentemente ustedes como sociedad civil tienen muchísimo que aportar.
Exactamente, ¿no? Para nosotros, decíamos ahorita, un reto, ¿no? Un reto todo este trabajo y bueno, seguir aquí, ver qué sucede. Quedan días también para el día 20, que es otra lectura del análisis político-social que este país vaya a pasar, ¿no? Por ahí es la idea, ¿no? Seguir y de verdad que siempre le damos las gracias Abriendo Espacio y tener siempre en el mes la oportunidad de poder hablar, siempre de inicio o cierre de mes, poder hablar y hacer una lectura, una fotografía del trabajo y colocar la visión y la misión. Muchas veces, a veces las personas dicen, pero esto, pero lo otro, pero siento que a veces lo que usted no repite o lo que usted no dice, a veces como que también se puede quedar así como algo tan sencillo, como hacer una actividad cultural y que la gente diga, no, pero eso no pasa nada por eso, sí, sí pasa. Uh-huh. Entonces, estos programas sirven para también como mecanismo de denuncia, pero también como mecanismo para que es un catalizador, ¿no? Para que una polea de transmisión de, de toda la visión y la misión del activismo ciudadano.
Definitivamente. Marta Adela Tamayo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios, ya iniciando este año 2025.
No, muchísimas gracias a ustedes nuevamente, a la audiencia, por siempre recibirnos.
Por supuesto, y así nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariana González, hasta la próxima.
La Casa Blanca es el lugar en el que habita el presidente de Estados Unidos y la familia presidencial, desde donde se dirige el gobierno a nombre del pueblo americano. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, seleccionó el lugar para la Casa Blanca en 1791. El año siguiente se puso la primera piedra y se eligió un diseño por el arquitecto irlandés James Hoban. Después de 8 años de construcción, el presidente John Adams y su esposa Abigail se mudaron a la residencia todavía sin terminar. Durante la guerra de 1812, los británicos incendiaron la casa del presidente y se nombró a James Hoban para reconstruirla. James Monroe se mudó al edificio en 1817 y durante su administración se construyó el Pórtico Sur. En 1829, el presidente Andrew Jackson supervisó la ampliación del Pórtico Norte. A finales del siglo XIX se sometieron varias propuestas para ampliar de manera significativa la Casa del Presidente o para construir una residencia completamente nueva, pero esos planes nunca se llevaron a cabo. En 1902, el presidente Theodore Roosevelt comenzó una renovación extensa de la Casa Blanca, incluyendo la reubicación de las oficinas del presidente desde el segundo piso de la residencia hacia el recién construido edificio temporal de la oficina ejecutiva, ahora conocido como West Wing, el ala oeste. La renovación de Roosevelt fue planificada y desarrollada por la famosa firma de arquitectos McKean, Need and White de Nueva York. El sucesor de Roosevelt, el presidente William Taft, hizo que se construyera la oficina oval dentro de un ala ampliada de la oficina. Menos de 50 años después de la renovación de Roosevelt, la Casa Blanca ya mostraba señales graves de debilidades estructurales. El presidente Truman comenzó la renovación del edificio, durante la cual se desmanteló todo, salvo las paredes externas. La reconstrucción fue supervisada por el arquitecto Lorenzo Winslow, y en 1952, la familia Truman se mudó nuevamente a la Casa Blanca. Cada presidente estadounidense desde John Adams ha ocupado la Casa Blanca y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. Desde los salones del corredor de la planta baja, transformados de su uso inicial como áreas de servicio, hasta los salones del piso estatal, en donde incontables líderes y dignatarios han sido atendidos, la Casa Blanca sirve como el hogar del presidente de los Estados Unidos y su familia, al mismo tiempo como un museo vivo de la historia estadounidense. La Casa Blanca tiene 132 habitaciones, 35 baños y 6 niveles en la residencia. También hay 412 puertas, 147 ventanas, 28 chimeneas, 8 escaleras y 3 ascensores. La cocina tiene la capacidad de servir cena para un total de 140 invitados y aperitivos de cortesía para más de 1,000. Se necesitan 570 galones de pintura para cubrir la superficie exterior. En varios momentos de la historia, se ha conocido como el Palacio del Presidente y la Mansión Ejecutiva. El presidente Theodore Roosevelt le puso a la Casa Blanca su nombre actual en el año 1901. El inmueble ha sido ocupado por cada presidente estadounidense desde John Adams y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. La Casa Blanca es el lugar donde viven y trabajan el presidente y la primera familia de los Estados Unidos, pero también es la casa del pueblo, en donde existe la esperanza de que todos los estadounidenses tengan un sentido de inclusión y pertenencia.